Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos queda una horita de programa. Todavía no habíamos hablado del culebrón. Bueno, vamos con el culebrón. Esta mañana Podemos estaba suspirando por una llamada que sonase parecida a esta. El viernes el PSOE quedó en que le enviaría a los de Iglesias papeles para seguir negociando la no investidura. Pero el PSOE, hasta primera hora de la tarde, ha hecho lo que hacen las malas parejas: castigar con su indiferencia a quien esperaba, si no palabras de cariño, al menos palabras que dejen claro que la relación sigue viva. Si no la pasión del comienzo, al menos algunos puentes, algunas palabras, alguna llamada que deje claro que todavía hay alguna posibilidad. Esta mañana Noelia Vera, la portavoz de Podemos, pedía esa llamada, pedía que se repitiera la misma oferta que en julio.
Si retomamos la negociación en el punto donde lo dejamos en julio, es cuestión de horas que haya un acuerdo. Es que todo lo que se salga de ahí no se puede entender.
Y como en las parejas en las que todo se ha roto, hoy Ábalos le ha contestado que sí, que no se preocupe. Que hombre, que una llamada iban a tenerla esta misma tarde.
Los vamos a llamar hoy mismo lunes, sí. Hoy mismo les vamos a llamar para tratar de emplazarnos a una siguiente reunión.
Y la llamada se ha producido. Y Calvo ha llamado a Echenique. Y mañana van a verse. Pero ya nada volverá a ser igual. Ábalos ha dejado claro que no esperen el amor de julio, que lo de la vicepresidencia social y los ministerios fue una oferta, un amor de verano, y que el amor en esos términos se ha acabado.
No es muy serio someter al presidente en funciones y a un candidato que propone el jefe del Estado a ese desgaste. Si efectivamente la oferta era seria, tenía que haberse acogido con la misma seriedad.
Que ya nada va a ser igual que en julio. Mañana reunión y pasado cara a cara entre Sánchez e Iglesias en el Congreso y la sesión de control, un cara a cara que será definitivo seguramente para confirmar que vamos a elecciones. La encuesta que ayer y hoy ha publicado el diario ABC explica este desdén, este desamor de Sánchez. La encuesta refleja una situación paradójica en la opinión pública. Un 80% de los votantes de izquierda y de centro-izquierda no quieren una repetición de elecciones. Pero si esas elecciones se celebran, el PSOE subiría el número de escaños y Podemos bajaría. Sánchez, según esa encuesta de ABC, con el apoyo de Podemos y del PNV, podría tener mayoría absoluta. El sondeo de ABC coincide en lo sustancial con otros sondeos que se han publicado en las últimas semanas y con las encuestas no publicadas por los partidos políticos. Es mejor repetir elecciones que tener un gobierno débil en manos del independentismo catalán. Eso es lo que argumentará Sánchez. Sánchez ha buscado este resultado, está buscando este resultado que reflejan las encuestas, que no supone una transformación muy importante respecto a las anteriores elecciones. Le da fuerza suficiente para quitar de en medio Esquerra y le da fuerza suficiente para argumentar después de la repetición electoral que, hombre, ahora hay que darle la investidura. No es bueno que haya un gobierno débil que esté en manos de los independentistas. Es mejor repetir elecciones que tener todo el país en función de Esquerra. Otra cosa es que sea bueno para España que Sánchez utilice la repetición de las elecciones para superar su debilidad. Sánchez fuerza las instituciones sin haber buscado desde abril un pacto. Sinceramente, no lo ha buscado ni con Ciudadanos ni con Podemos. Entre esta actitud de Sánchez y el empecinamiento de Ciudadanos, que desde el principio dijo que no iba a facilitar la investidura, entre la posición de Sánchez y el no querer ser partido bisagra de Ciudadanos, volveremos a votar. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que crece la preocupación entre la comunidad científica por el aumento de los contrarios a las vacunas, una corriente que, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las mayores amenazas para la salud global. Fernando Ortega.
La gripe, el sarampión y los virus respiratorios son las infecciones que mayor amenaza presentan de cara al otoño para niños y grupos de riesgo. Los pediatras consideran un peligro la corriente naturista que rechaza las vacunas.
A uno de dos, a uno de cuatro meses no lleva todas las dosis que le tocan porque por edad aún no las lleva. Llega uno de estos en la guardería que no ha llevado vacunación, contrae una de estas cosas y puede contagiar a estos pobres pequeños.
Lo denuncia en COPE la doctora Pineda del Hospital Doctor Peset. Además recuerda que el calendario vacunal universal no está unificado en España, lo que genera desigualdad.
Y te cuento que la bolsa recupera la cuota de los 9.000 puntos en una sesión marcada por una fuerte revalorización de la libra esterlina. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 9.010 puntos. Desde finales de julio se mantenía por debajo de esa referencia de los 9.000. Repsol, los bancos y Telefónica han tirado hoy de la bolsa. Los inversores siguen muy pendientes del próximo Consejo del Banco Central Europeo. Existe mucha expectación por comprobar si anuncia medidas de estímulo económico, como un nuevo programa de compra de bonos o incluso una rebaja en el precio del dinero. Pero la estrella en los mercados ha sido hoy la libra esterlina. Sube esta tarde con mucha fuerza. Se acerca al cambio de 1,24 dólares después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, haya afirmado que un Brexit sin acuerdo debe ser considerado, como todo, un fracaso político.
Y desde hoy está abierto el plazo para inscribirse en las pruebas de nacionalidad 2020. Carmela Ballén.
Es un examen tipo test y en la última edición se actualizaron una de cada cuatro preguntas. Por ellas preguntamos en COPE a nacionales con el siguiente resultado.
El famoso compositor español.
El Plácido Domingo no era un cantante de ópera.
Yo diría también Plácido Domingo.
El cantante de ópera, ¿no?
Lo cierto es que el 97% de las 300.000 personas que han hecho el examen desde 2015 lo han aprobado. Rubén Fernández, de 21 años, es uno de los recién nacionalizados.
Sí, 25 de 25. Para mí fue muy fácil, la verdad.
El Estado, las leyes, los derechos y deberes de la ciudadanía, la organización territorial, nuestra historia y nuestra cultura son los pilares de este examen. La próxima convocatoria, el 31 de octubre.
Y ya en los deportes, Alejandro Valverde pierde tiempo en la etapa de la Vuelta. Luis Munilla.
Ha terminado, Pilar, la 16ª etapa en la montaña asturiana. Ningún favorito ha podido con el líder Roglic e incluso Valverde, como decías, ha perdido algo de tiempo. Meta de la Cubilla, Eric Frade.
El danés de Astana, Jakob Fuglsang, ha inaugurado el palmarés del Alto de la Cubilla en la Vuelta, culminando en solitario la fuga del día. Y entre los importantes, se inició la batalla en la parte final del puerto con Superman López muy activo, que ha hecho sufrir a Alejandro Valverde, que ha entrado a 23 segundos del líder Roglic, del tercero en la general Pogachar y del cuarto, que es el colombiano del Astana. Es un día algo complicado para Movistar. Nairo Quintana ha entrado a 2.34 del grupo de líder y Valverde prefiere quitar la importancia de esos 23 segundos que se ha dejado. Si el día malo es este, lo firma.
Ayer saqué 40, había perdido 22, pues mira, una cosa por la otra. Pero mira, para el día que era, 22 segundos, eso es nada menos. Hoy Rolly también ha tenido un poco de debilidad, luego ha puesto ritmo, igual que yo. Yo me he cedido un poco, luego he tenido a Mar ahí muy bien, o sea que contentos. Terreno claro que hay, y para ganarla, para perderla y para muchas cosas.
De momento mañana etapa de descanso antes de llegar a la meseta central. Rafa Nadal ya está de vuelta en casa tras ganar el Open USA. Se casa a mediados del mes que viene, así que previsiblemente no volverá a las pistas hasta finales de octubre en París-Bercy. Y la selección de baloncesto, que juega mañana a las 3, cuartos de final del Mundial contra Polonia, ya sabe que si se mete en semifinales, su rival saldría de la Australia-República Checa.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde de sol y nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Pero ojo, para mañana va a refrescar y bastante, con 8 o 9 grados menos. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas, A2, enlace con la M30 y A6, el Plantío. También hay mucho lío en la M607 a la altura de la Autónoma. De salida, problemas en la A2, Torrejón, A5, Alcorcón y en la A6, Majadahonda. En la M40, mucho ojo en Coslada, sentido A3, Ciudad de la Imagen, sentido A5 y Valdemarín a 6. Siguen los problemas en la M40 en Coslada hacia la A3. En la M30, tráfico lento entre Ramón y Cajal y Ventas y entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Y Renfe empieza esta noche las obras de mejora de las vías de cercanías entre Atocha y San Fernando de Henares. Las obras durarán un mes y se harán en horario nocturno. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Prácticamente de empezar una nueva temporada y poco a poco vas a ir descubriendo las novedades que Sinacio ha preparado para su famosa sección Solo tengo 5 minutos. No te puedo adelantar nada porque he de decir que para mí también es una sorpresa, así que solo me ha contado que a las 6 y mira, casi 10 minutos que son ahora, llega a la tarde de COPE
Investigando los lunes.
¿Investigando los lunes? ¿Qué será esto? Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Investigando los lunes?
Sí, sí, te lo voy a explicar. Mira, yo no trabajo, ya la gente lo sabe, ni los viernes, ni los sábados, ni los domingos.
Y claro. Yo lo sé, sobre todo.
Claro,
sí,
tú,
sí,
sobre
sí,
todo,
sí,
tú
sí,
te has dado cuenta ya.
Yo te lo tengo eso.
Entonces me ha dado miedo que la gente piensa, oye, si tiene tres días de no trabajar, la sección del lunes va a ir bordada, ¿sabes? Y eso me estaba preocupando. Así que he pensado...
¿Te estaba presionando, tal vez?
Sí, claro, porque la gente me pide mucho de mí. Entonces,
te exige mucho.
Sí. Entonces, como yo no tengo hábito de trabajar ni viernes ni sábado ni domingo, pensé, ya sé lo que voy a hacer el lunes. Voy a hacer investigando los lunes y solo puedo investigar cosas que ha pasado el mismo lunes por la mañana. Y así no tengo que estar preocupado el fin de semana. Claro, ya, solo cosas de los lunes.
Lo que te da la gana, ¿no?
Un tío, tú me entiendes,
que,
¿no?
Que te entiendo perfectamente.
O sea, que no he dado ni palo.
Tienes un morro que te lo pisas. Oye, y si no has trabajado el fin de semana, ¿qué has hecho entonces?
Forrar libros.
¡Hombre!
Sí, yo creo que ha sido el hobby de este fin de semana, pero no solo yo, que en las urbanizaciones que hemos hecho como un sistema de cooperativa entre todos. Uno se ocupa del celo, el otro va cortando con las tijeras, uno va al chino a reponer los plásticos porque siempre calculan mal. Y luego es que hacen esos que venden ya como adaptados para los libros, es mentira, no cabe en ningún libro. No, yo creo que si alguien hiciera una empresa de forrar libros, se forrarían ellos.
Bueno, venga, vale, deja el tema de forrar libros. A ver, ¿qué has investigado entonces hoy lunes?
Hoy traigo un tema candente. Muy, muy de lunes, escucha.
¿Has investigado sobre la vuelta?
Me partió la cabeza.
No,
pero...
a ver.
Es que es muy el tema
original,
de hoy.
Muy original tampoco, pero tienes toda la razón, es el tema, ¿no?
Claro,
es el...
claro.
Que o sea, ¿qué has investigado sobre la vuelta al cole?
Yo los lunes no trabajo hasta las 6 que me acerco aquí a COPE.
Entonces...
Ha investigado Alonso Good Johnson, que ya sabes que es subcampeón del mundo.
Sí, del mundo de investigar los lunes, no
claro,
me digas
también,
más. Pero
también.
Oye, no le veo por aquí.
Bueno, es que hoy lo he enviado de reportero. Mira, verás.
Investigando los lunes con Alonso Good Johnson.
Es impresionante el despliegue de producción que
Estoy
tenemos
alucinada.
De cabecera.
Bueno, ¿y qué es lo que ha investigado? A ver si me
pues
entero.
No tengo ni idea.
Bueno.
Yo acabo de llegar y no, ni he hablado con él. Tengo aquí los audios que ha mandado como reportero. Vamos, si quieres, y escuchamos el primero, a ver si ha hecho este hombre algo, porque no trabaja
aquí,
nada tampoco.
En Investigando los Lunes estamos a pie de calle, donde se produce la noticia del día. Aquí estoy con algunos de los compungidos padres.
Ah, se ha ido al cole, claro,
anda,
que es un buen
normal,
reportero.
Claro.
Claro, y dice que los padres están tristes, que es mucho choque un día. Vamos a escuchar la tristeza de los padres.
153 días de vacaciones con ellos y ahora dejar de verles, pues me da un poco de pena. A pena.
¡Vámonos de fiesta!
Un día muy grande, es un día muy grande.
De un botellón
pensé
y todo.
Que no llegaba nunca.
Es que es normal.
Pero bueno,
es normal.
No sé dónde claro, he encontrado
no, tú piensa
a estos
que,
padres.
No, ves que los padres lo que están es muy contentos de saber que sus hijos vuelven a seguir aprendiendo.
Eso sí.
Claro, aunque sí que me ha contado Alonso en un ratito que hemos hablado que hay un estudio que dice que parece ser que después de 3 meses de vacaciones los niños se olvidan de todo lo que han aprendido.
¿Qué dices?
Que van para atrás, tanto descanso.
No, ¿sí?
Pero para atrás, fíjate que está entrevistando a un niño que va a hacer COU y va muy para atrás, escucha.
Hablemos ahora con un adolescente. Hola, perdona, ¿qué curso vas a hacer tú?
Yo voy a ser segundo de bachillerato.
¿Segundo de bachillerato? ¿Pero cuántos años tienes?
17.
¿17?
Se les olvida.
Es decir, que este año haces la selectividad, la EBAU.
Sí.
Impresionante.
Gracias, Alonso.
Impresionante
es que,
documento.
Se les olvida hasta hablar casi.
Absolutamente,
es que...
pero bueno, que no cunda el pánico.
Sí.
Los niños puede tal vez que se olviden de algunas cosas, pero para eso están los profesores.
Bueno, no te fíes, en 3 meses se les olvida todo, hasta los profesores, escucha.
Don Miguel, profesor de historia, cuéntenos algo sobre, por ejemplo, Felipe el Hermoso.
Oh, Felipe el Hermoso. Sí, hombre, Felipe el Hermoso era un rey guapo, porque era muy guapo, aunque no tan guapo como cuenta la leyenda. Hermoso, hermoso, es exagerado. No es como otros personajes, como Guzmán el Bueno, que era muy bueno. Guzmán era un pedazo de pan, en persona un pedazo de pan. O Catalina la Grande, que bueno
muy
Catalina...
Grande.
Era enorme.
Era enorme, ¿ves? Catalina. Yo qué
pero
sé,
grande.
Cómo era Felipe el Hermoso, o sea, acabamos de llegar, que es el primer día, déjenme.
No se acuerda, la de vuelta ha quedado para decir que no se acuerda.
Pero esto no puede ser.
En fin, Pilar...
¿Dónde habéis ido vosotros?
A un colegio, y la verdad es que ha sido un poco espeluznante, porque lo peor de la investigación es saber que los niños hoy... están sufriendo volviendo al cole. Tenemos un testimonio espeluznante donde podemos percibir la angustia y el desasosiego de una pequeña de 11 años. Si tienen problemas de corazón, por favor, no escuchen este testimonio. Adelante.
A mí me encanta ir al
colegio. Me lo pasé en grande en el colegio.
La investigación sobre el primer día del cole de Ignacio. No sé yo esto de los lunes de investigación, ¿eh? Bueno, iremos pasito a pasito, partido a partido.
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
¿Qué va a pasar con el Brexit? Esa gran pregunta, ¿quién lo sabe realmente, no? Es alucinante lo que está ocurriendo realmente en el Reino Unido en las últimas horas, ¿no? Desde, bueno, la dimisión del presidente del Parlamento Británico, que dice que abandonará su puesto el 31 de octubre, el famoso John Bercow, hasta ese empeño de Boris Johnson por convocar elecciones, que en principio que no puede, bueno, en fin, tantas cosas. Esto es como una especie de telenovela interminable, también un poco cansina, podríamos decir, pero lo que también podemos decir es que todos los extranjeros que viven allí tienen que inscribirse en el Ministerio del Interior británico si quieren seguir viviendo como residentes. Mira, una especie de estatus de asentado con el que podrán seguir en el país como eso, como residentes, y entrar y salir de allí como tal. Porque si no, pasarán a ser considerados turistas. El caso es que España es por ahora, fíjate, el único país que ha creado una ventanilla única para facilitar todo este proceso para los 150.000 españoles que residen en el Reino Unido, para que se inscriban, ¿eh? Una de las que ya lo ha hecho ha sido la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero.
No he traído el pasaporte, he traído solo el DNI.
Vale, pues podemos ver qué tipo de DNI tiene, porque solo acepta el último modelo. Lo que nos pide es hacerle un escáner a la parte de detrás, porque aquí es donde están los datos importantes. Y ahora del otro lado, lo mismo, la pones encima y la aplicación sola ya.
¿Y esta aplicación la habéis inventado vosotros?
No, la ha diseñado el Home Office.
Vale. ¿Número de teléfono español o inglés tienes?
Los dos.
¿Acceso a correo electrónico tienes?
Sí.
Bueno, pues Paloma ya está, por lo tanto, registrada, queda claro. El caso es que ella, Paloma, me contaba para preparar precisamente esta información, que esta ventanilla única para ayudar a los españoles, muchos de ellos, por cierto, ancianos y repartidos por todo el país, la llevan solo entre 4 personas y me decía literalmente, son unas máquinas. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, o sea, que trabajan a destajo, que te informan de todo. Bueno, lo que tú has dicho, si lo has descrito muy bien, son unas máquinas. Creo que además estás con una de ellas, con Nuria González Barros, ¿no?, que es consejera de la Embajada Española en Reino Unido y responsable de esta ventanilla única. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
sí. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ya veo que nuestra compañera está registrada, pero para los que no lo han hecho, para los que todavía no sabían que tienen que hacerlo, Nuria, ¿qué plazo hay para apuntarse? Porque además, es que claro, como no sabemos muy bien qué va a pasar con lo del Brexit, si habrá una nueva prórroga, no la habrá, o, en fin, se van definitivamente el 31, esto es un lío.
Pues como tú bien dices, y como no sabemos lo que va a pasar, la fecha que nosotros barajamos siempre es el 31 de diciembre del 2020, como fecha límite para registrarse, independientemente de que haya Brexit con acuerdo, sin acuerdo o prórroga.
O sea, así, por lo tanto, todavía habría tiempo,
pero
bueno, cuanto antes me imagino que mejor.
Sí. Sí, oye, porque además hay que preparar documentación, tener un pasaporte en vigor, pruebas de residencia. Entonces hay gente que le lleva tiempo, evidentemente.
¿Y los que viven, trabajan o están jubilados allí tienen que hacer este trámite? ¿También los estudiantes, por ejemplo?
Esa es una pregunta interesante, porque hay que distinguir los estudiantes, por ejemplo, los niños que residen, españoles, por ejemplo, que residen en Reino Unido porque sus padres viven aquí, evidentemente tienen que hacerlo. Un estudiante en la facultad que luego quiera quedarse más allá del 2021 y trabajar y afincarse en Reino Unido, también tiene que hacerlo. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un estudiante que va a venir para aprender inglés 3 meses, uh-huh, un año, y que no va a permanecer aquí más allá del 31 de diciembre del 2020, no tiene por qué hacerlo.
Comprendo. Oye, Paloma, hay mucha gente también, lo decía hace un momento, por ejemplo, gente mayor, porque parece que hablamos de gente que trabaja en Londres, no sé por qué siempre tenemos en la cabeza que es gente joven. No, hay gente mayor que llegó allí siendo muy joven, en busca de trabajo, a lo mejor en su momento no sabían nada de inglés, probablemente sin haber pisado una gran ciudad, están repartidos por diferentes puntos del Reino Unido, y que también se harán muchas preguntas, ¿no?, sobre eso, qué va a ser de su futuro, o sobre su pensión, porque habrá gente que está a punto de jubilarse, incluso jubilada. ¿Tú has estado, creo, en un centro social donde ellos precisamente se reúnen? Cuéntame, ¿a quién te has encontrado? ¿Con quién has hablado?
Pues mira, ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido aquí en Londres. Es un centro social, efectivamente, de españoles que llevan aquí muchísimos años. La gran mayoría son gallegos, por cierto. Pero aquí el mérito lo tiene la embajada, que se dio cuenta de que había mucha gente que nunca iba a llegar a este registro online o con el teléfono móvil. Y ahora vas a escuchar un ejemplo. Allí me fui uno de los miércoles, que va este equipo de máquinas a registrar españoles, porque la gente mayor, como bien imaginas, Pilar, está muy asustada, porque su vida depende de ello. Esta gente que vino aquí como au pair o como camarero o como nada a buscarse la vida hace 50 o 60 años, dependen las pensiones, los médicos y casi todo lo demás. Incluso, fíjate, este caso de una mujer, ¿por qué necesita urgentemente este papel?
Fingers crossed, sí. Dedos cruzados, ¿por qué?
Porque tengo una hermana muy enferma en España de cáncer, ya es mayor, y yo estaba esperando que esto se resolviera para ir a verla, porque como vivo sola, si me piden más cosas o algo, no hay nadie que responda. Y ayer me llamó, ¿cuándo vienes? Y le dije, mira, algo tenía la Rita en su email, pero le cayó el teléfono al baño. Y mañana voy a enterarme. Esperemos que sean buenas noticias.
Que lo han sido. Lo han sido porque le han dado el permiso. Puede viajar tranquilamente, no necesita presentar nada.
Claro, o sea, estaba preocupada por salir del país, digamos, a ver a su hermana, ¿o qué?
No, no, su hermana vive en Galicia.
¿Por eso?
Y ella tiene miedo de que si vuela a España, claro, sin este permiso, al volver a Londres, claro, no la dejen entrar.
Que no la dejen entrar, efectivamente. Sí, sí, es lo que había entendido, efectivamente. Y ahora ya puede salir sin problema.
Sí, 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 ya puede salir, ya puede entrar. Hay una particularidad y es que son incrédulos, son mayores y les cuesta lo de no tener un documento físico. Porque esto es como una autorización que llevas en el pasaporte. A mí cuando me identifiquen saben que yo concretamente tengo hasta 2024, 5 años. Uh-huh. Pero no tengo un papel que lo demuestre. Y ya, eso a ellos les deja siempre un tanto inquietos. Pero lo más divertido es cuando llega el momento de hacerles las preguntas. Por ejemplo, ¿tiene usted antecedentes penales?
Oye, que me ves cara de criminal.
No, perdón por la pregunta.
Un conejo a lo mejor igual lo ha matado, ¿no? Ay,
perdone la pregunta, pero nos obligan a preguntar.
No, ya.
Y ahora esta segunda seguro que se troncha de risa. Ver, ¿y ha estado relacionada con actividades terroristas, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra?
No, de esto le digo que no.
¿Qué cara? Que claro, la cara me la imagino, ¿eh?
Pero pasan cosas muy divertidas todas las semanas. En esta visita que yo hice con Irene, María, Nacho, Pepe, de repente había una señora española que lo tiene todo resuelto. El problema es su marido, italiano, que es un cabezota. Mira, escucha.
Una amiga mía que es el marido italiano, lo he hecho aquí también el italiano, pero no lo quiero hacer. Yo no lo puedo forzar.
Si hablo yo con Marco.
No sé lo que eres, lo llamas, ¿no? Y le dices que lo tiene que hacer, ¿no? Ok, es un amigo. Bueno, pero déjalo, porque no. Cuando llega al aeropuerto, él tú para Italia y yo para Inglaterra.
O sea, pero que no quiere hacerlo, no quiere tener ese papel, ¿o qué?
Es que les cuesta, esto te lo puede contar mucho mejor que
Nuria,
yo,
¿no?
Nuria González Barros, que es, ¿sí?, la consejera de la embajada, que ha visto miles y miles casos como este, Nuria.
Sí, es que a mucha gente incluso lo ve injusto y dice, madre mía, llevo aquí 40 años y tengo que pasar por esto. Hay gente muy frustrada y enfadado realmente y tristes también. Parece como que no les quieren aquí en un país donde realmente han trabajado muchísimo y también han contribuido mucho a la prosperidad del Reino Unido, ¿eh?
Y lo que decía Paloma, ¿no? Bueno, pues les genera también esa inseguridad. Fíjate, esta primera señora a la que escuchábamos, ¿verdad?, que quería quería simplemente salir a visitar a su hermana en Galicia y tenía miedo de que a lo mejor luego a la vuelta, en una vuelta quizá post-Brexit, no la dejaran entrar, ¿no? Claro.
Que esto luego no es así, pero claro, a ellos y sobre todo lo que hemos comentado, el hecho de no tener un documento físico, les genera muchísima inquietud. O sea, le decimos, no, es un perfil como el de Facebook. Claro, una persona de 80 años que me está contando. Realmente es complicado, pero bueno, nos hacen caso y además nos quieren mucho y nos tratan siempre muy bien.
Porque claro, Nuria, en realidad, ¿qué es exactamente lo que emitís? Es decir, vosotros, o sea, llegan, se registran, les hacéis las preguntas pertinentes porque son las que hay que hacer. ¿Y qué les dais?
Nosotros no emitimos nada porque realmente el procedimiento no es para... no es con nosotros, es con el Ministerio del Interior británico.
Claro.
Y el Ministerio del Interior británico, una vez que se ha completado este procedimiento, que es totalmente online, lo que hacen posteriormente es, le mandan una comunicación que no es prueba de la residencia, pero les dicen que tienen ya la residencia. Y esta prueba de residencia es a través, como te decía, de un perfil online que no tiene ningún tipo de dificultad para gente que tenga 20, 30, 40 años, pero para que a gente mayor realmente supone un reto y no se acaban de fiar de que está todo correcto.
O sea, que estáis haciendo un trabajo fantástico, como decía nuestra compañera, como dice Paloma, ¿verdad? Porque como bien estamos entendiendo, yo creo ahora, además, esta tarde, claro, hay mucha gente repartida por todo el Reino Unido, que no es solo Londres, es que a veces pensamos, ¿verdad? En Londres solamente cuando pensamos en el Reino Unido, pues hay muchos españoles repartidos por todo el Reino Unido, mucha gente mayor. ¿Viajáis también a esos otros puntos vosotros?
Nosotros hemos hecho muchas sesiones de informativas. Y ahora, cuando las hacemos, aprovechamos también para hacer este registro a la gente que le interese. De todas maneras, recientemente, hace un par de meses, el Consulado General en Edimburgo también ofrece este servicio. Tiene menos gente porque la población en Edimburgo, yo sospecho, tiendo a pensar que es más joven y más tecnológicamente más activa. Y también se ha abierto recientemente un consulado en Manchester y, evidentemente, si hay un grupo de españoles que necesite nuestra ayuda, allí nos trasladaremos y les ayudaremos con el procedimiento.
Qué importante, claro, labor. Sí. Entonces, Paloma, la que están haciendo, la que estáis haciendo, Nuria, porque entonces, si me ha quedado claro, Nuria, aunque imaginemos el caso, aunque el 31 de octubre finalmente se produjese un Brexit por las bravas, digamos, sin acuerdo, la fecha vigente para pedir este tipo de papel como residente, digamos, papel por llamarlo de alguna manera, porque no es un papel físico, sigue siendo la fecha que tú me decías, que recuérdanos cuál es.
31 de diciembre del 2020.
Eso es así. Eso, no,
eso
no
es así, nos
nada.
Lo ha dicho el Ministerio del Interior y está por escrito en todos los sitios.
Paloma, tú estás convencida de esto, ¿no? También,
sí,
¿no?
Sí. Además, en esto, Pilar, tenemos que hacer, como radio que somos, servicio público. ¿Por qué? Hay un grupo de ejecutivos, treintañeros, que no se dan por aludidos, ¿eh? Hay que hacer un llamamiento a ellos o a sus familias que nos estén escuchando.
Que no lo están haciendo, que no están haciendo esto, ¿no? Que no están registrándose.
O por vuestra cuenta o en la embajada. O sea, la embajada está para ayudar. De hecho, es el único país, España, que ha creado una ventanilla Brexit para facilitar este proceso. Pero si no, que lo hagan online. Nos faltan muchos todavía por apuntar.
Y ahí está Nuria y sus compañeras haciendo un trabajo fantástico para conseguirlo. Gracias, Nuria. Nuria González Barros, consejera de la Embajada Española en Reino Unido. Gracias. Paloma, está muy bien que hayas dado ejemplo, además, que lo hayas mostrado aquí en la radio.
No, sobre todo porque mi madre ya me estaba preguntando si yo tendría problemas o qué iba a hacer para ir y venir. Así que así
es lo que tienen las dudas, que no sabe uno por dónde se anda, ¿verdad? Pero así
por
ya
si
lo
acaso,
tiene más
por
claro.
Si acaso.
Gracias, Paloma, buenas tardes.
A vosotros.
Mira, de Paloma a Paloma, es lo que tiene esto en este programa. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Pilar. Mira, te propongo hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir ayer domingo. Nos quedamos ahí escuchando esa tranquilidad del campo justo antes de encender la moto y ver esos paisajes maravillosos tras esa curva, ¿eh? Ahí queda curva, ¿cómo hacéis los que vais en moto? Bueno, es una sensación única saber que eres un experto en tu moto, como la que tiene Línea Directa, porque son los motoexpertos. Y atención, porque puedes tener un seguro de moto con las mejores coberturas y al mejor precio. Pero ahora mejora, porque puedes incluso contratarlo desde solo 77 euros. Línea Directa es el moto experto, seguros de moto. Llama y disfruta de la sensación de ser un experto al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com. Ya sabes, una compañía Bankinter.
Bueno, 9 de septiembre, lunes, el día de la vuelta al cole. Y de la vuelta al cole estamos hablando contigo de los recuerdos que tienes de tu vuelta al cole. De si ha cambiado mucho la cosa, por ejemplo, con respecto a la vuelta de tus niños. ¿Qué dicen, Rosa, los oyentes?
Pues mira, algún niño que otro también nos quiere contar algo. Escuchamos a Beatriz hoy, que ha entrado a cuarto de primaria.
Hola, me llamo Beatriz y tiene muchísimos niños nuevos. Una que es de México y pues que mola mucho. Hay muchísimos profes nuevos y además son súper guays, porque me han tocado con unos profes que tengo muchísima suerte. Y además la profesora de música es nueva, porque en la que estaba antes no nos gustaba a nadie del colegio. Esta profesora de música nueva es la bomba.
Pues chilera, lo cuenta
los
todo.
Los profesores son súper guay, la profesora
está encantada.
Es bomba, luego ya vendrá los exámenes y tal y cual.
Luego también sabes qué pasa. Nos dicen por aquí, es que el primer día de cole es un día en el que pues no hacíamos nada, solo presentaciones, solo recreo. Y bueno, también es verdad que era un día de estrenos.
Buenas tardes. A mí lo que más me gustaba de la vuelta al cole era las ganas que tenía de estrenarlo todo. La mochila, los materiales, los libros. Y además que recuerdo el olor, que me abría los libros y metía la nariz dentro, porque es que era, además que todavía tengo grabado el olor a libro nuevo, a las gomas, los lápices, todo nuevo, y que todos vieran mi mochila nueva. Me encantaba, tengo un recuerdo muy, muy bonito.
Todo, a estrenar. Estrenábamos...
Es que estrenar es una cosa muy bonita.
Sí, sí, estrenábamos todo el material escolar y disfrutábamos forrando los libros.
Lo que más me gustaba cuando llegaba el mes de septiembre era forrar los libros con un papel nuevo de aquel fuerte que nos duraba todo el curso. Poníamos el nombre, el curso, el título de la asignatura. Luego lo practiqué con mis hijas, igual, me hacía a mí más ilusión que a ellas. Y bueno, pues el estuche de lápices, porque entonces no había ni rotuladores cuando yo era pequeña, y la goma y el lápiz, y unos lápices de colores alpino que me encantaban.
No. Me acuerdo. Oye, y cómo cuidábamos todo claro, sí, porque sí. Efectivamente no había para comprar tanto.
Eso
había que conservar muy bien todo el material escolar.
Sin duda. Bueno, para Mari volver al cole era un disgustazo, nos lo cuenta.
A mí la vuelta al cole, por lo único que me gustaba, era por volver a estar con mis compañeras. Nos llevábamos todas súper bien. Ver si venía alguna cara nueva. Pero por lo demás, os puedo asegurar que era un disgustazo. Os podéis imaginar lo que me gustaba a mí estudiar. Gracias, pasa buena tarde.
Ay, 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 ay. No veo mucho partidario, ¿eh?
Oye, pues no está mal, ¿eh? Lo que nos cuenta también este otro oyente en ese sentido.
Buenas tardes, señores de COPE. Lo único que quiero y de la vuelta al cole es que salgan más alumnos inteligentes, a ver si salen políticos inteligentes, porque es que es una vergüenza tener un país casi 2 años sin gobierno y el cachondeo que se llevan. Vamos a ver por la juventud y apostemos por ella, claro. Si el mañana será mucho mejor. Un saludo.
Claro que sí, ya es la única esperanza que nos queda, que los que están entrando hoy en el colegio sean un poquito más consistentes que los que tenemos ahora.
O sea,
ahora.
Que tenemos que esperar 20 años
bueno, y
para
yo,
otra clase política.
Yo lo daría bien por bien empleado.
Oye,
yo
y...
estoy dispuesto a esperar todo lo que haga falta.
Y que estudien, que existe la asignatura de ciencia política.
Ahí está,
¿eh?
Aquí.
No
ahí,
vale cualquier
ahí,
persona
está,
para ser político.
Aquí está defendiendo el sector.
Hombre, pero es verdad, que no vale cualquiera.
¿Cómo fue tu primer día en el cole? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Alguna anécdota, algo especial? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Mira, esta noticia, una asistenta queda absuelta tras una grabación de su jefe en la que se la veía robando 9.000 euros de su casa. ¿Qué ha pasado? Ahora te lo cuento.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Alterarte.
No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado, tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que me ha llamado bastante la atención esto que ha sucedido en Pontevedra. Una empleada de hogar fue grabada por su jefe mientras le intentaba robar 9.000 euros del cajón de una cómoda. Tenía ese dinero en una cómoda en casa y, bueno, pues supongo que habría sospechas de que esta empleada de hogar tal vez, robara algo de dinero. El caso es que fue grabada mientras intentaba llevar a cabo este robo. Las imágenes son muy claras. Es verdad que no se llegó a llevar los 9.000 euros. Sí parece ser que cogió 200 euros. En cualquier caso, y finalmente, y a pesar de esa claridad de las imágenes, como te digo, la empleada de hogar ha sido absuelta. ¿Cuál es el motivo? Pues la Audiencia Provincial considera que ha sido vulnerada su intimidad y que las grabaciones de la cámara oculta no son válidas para incriminar a su empleada por robo, salvo que ella fuese conocedora de la existencia de la cámara y de la finalidad de la misma. También es verdad que parece ser que la empleada se la acusaba de otros robos anteriores que tampoco han podido ser probados, o sea que en realidad son sospechas. Bueno, como digo, yo creo que el tema, ¿verdad?, pues llama la atención sin duda, así que voy a saludar a Juan Molpeceres, que es abogado penalista del Colegio de Abogados de Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
O sea que yo no puedo grabar en mi casa a una persona que trabaje en ella en este caso, sin que ella sepa que yo tengo una cámara que la graba.
Es necesario que tú informes a los trabajadores de que se instalan unas cámaras. Eso no quiere decir que necesites su consentimiento, sino al menos que les comuniques que esa medida se va a adoptar, que les comuniques que se va a grabar su intervención laboral. Sí, es necesario, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sobre todo la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es más tajante y más explícita en estos casos.
Porque atenta contra su intimidad.
Exacto. Es un derecho fundamental recogido en la Constitución, en el artículo 18, el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Y también hay un derecho por parte del empleador, del empresario. Ese está protegido en el artículo 38 y es el derecho a la libertad empresarial y a buscar la eficacia. Pero en contraposición de uno y de otro, siempre prima el derecho fundamental a la intimidad del trabajador.
Comprendo. Pero las imágenes sí se pueden utilizar en un juicio aunque luego no sean incriminatorias, o es que tampoco se deberían haber utilizado.
Es un medio que no es lícito y, por tanto, aun cuando se utilicen en un procedimiento judicial, es lógico que el tribunal no lo admita como prueba, porque si no, eso permitiría que se utilizara cualquier medio. Y a pesar de que la gente de la calle pueda pensar que una delincuente ha quedado absuelta por una cuestión meramente formal, no es así. Yo creo que lo que se está protegiendo es un derecho fundamental, no de esta mujer, sino de cualquier persona. Porque si no, ¿dónde pones el límite? Cualquier empleador podría tener sospechas fundadas o infundadas y poder controlar ilegalmente a sus trabajadores instalando este tipo de cámaras sin su conocimiento.
Sin su conocimiento. O sea, que tiene que estar informada la persona de que hay cámaras. Y esto vale para cualquier tipo de trabajo.
Para cualquier tipo de trabajo.
De
sí.
Todas formas, una cosa, tengo entendido, no lo sé, que la Ley Orgánica de Protección de Datos establece una excepción, que es cuando precisamente la cámara capta actos ilícitos del empleado. O depende del acto ilícito, depende de la gravedad de ese acto ilícito, no sé.
Esa norma ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional y, como te decía, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aún así consideran que debe haber un conocimiento previo por parte del trabajador y que si no hay ese conocimiento previo, la grabación no puede ser utilizada en su contra.
Comprendo. Pero imaginemos, porque claro, este caso estamos hablando de un intento de robo, había una cantidad importante, pero finalmente, por lo que conocemos de la sentencia, en realidad, bueno, por lo que sabemos, como digo, simplemente se llevó 200 euros. Pero supongamos un caso que, por desgracia, ha pasado alguna vez, que es unos padres, por ejemplo, que ponen una cámara para filmar a la cuidadora de sus hijos o de un niño, porque sospecha que podría estar siendo maltratado. ¿Esto también sería, no se podría utilizar, también sería ilegal?
Nuestro Tribunal Constitucional es más flexible a la hora de valorar la ilicitud de las pruebas. En principio, sería una prueba ilícita. Lo que pasa es que cualquier grabación es utilizable siempre que se cuente con la intervención de quien graba. Es decir, si yo estoy grabando esta conversación contigo, ¿sí?, aunque tú no lo sepas, como yo participo de forma activa en la conversación, puedo hacerlo y puedo utilizarlo como medio de prueba. Yo lo que no puedo es grabar una intervención exclusivamente de terceros. Y hay jurisprudencia que en determinados casos entiende que los padres están legitimados en nombre de sus hijos para actuar de esa manera. Pero no es una jurisprudencia generalizada en absoluto.
Comprendo. O sea, que si lo llevamos simplemente al terreno laboral, porque estamos hablando de la empleada de hogar, en las imágenes se ve claramente que, bueno, pues coge un dinero, el que sea, pero ya vemos que, bueno, ha sido absuelta, sobre todo porque esta prueba no era válida, donde realmente se puede comprobar o se puede demostrar esto. De hecho, el fallo, por decirlo literalmente, decía: resulta dudosa la legalidad del uso de una cámara de seguridad encubierta para vigilar los actos de una empleada sin haberlo informado previamente. O sea, lo que usted ha dicho, claramente. Pero digo, que aplicable a cualquier otro puesto de trabajo, a una gran empresa, a unas oficinas en las que normalmente hay cámaras, pero que estamos todos informados de que las hay. Otra cosa es que te olvides de que existen, ¿verdad? Que yo creo que exacto, llega un momento que te olvides, pero que están y se supone que estás informado de ello.
Exacto. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es un poco más flexible y que dice que solo con colocar distintivos que avisen de la presencia de cámaras es suficiente. Uh-huh. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que esa comunicación sea expresa y fehaciente al trabajador.
Pues esta es la cuestión. Y bien claro que ha quedado también la explicación, creo. Juan Molpeceres, abogado, gracias.
Muy bien, gracias a
vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes. Mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta. Ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Línea Directa, Mutua, Mafre, AXA, Pelayo, Fénix, Qualitas... Todas tienen ofertas, descuentos, promociones. ¿Pero quién te da el mejor precio? Compara y asegúrate en Rastreator, el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿y tú?
Aquí andamos. Oye, claves del día, por lo menos las que vamos a afrontar en La Linterna dentro de 10 minutitos. Lo primero, el juicio de Ana Julia Quezada, claro, la asesina del pescadito. Mira qué audio nos acaba de llegar. Es Paco Torres, el abogado de la acusación, el abogado de los padres del crío. Escucha cómo define la actitud de esta mujer.
Aquí hablamos de que Gabriel estuvo cerca de una hora con posibilidad de salvarse, y lo verán ustedes por lo que digan aquí los médicos, posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada. Después de enterrarlo, pinta una puerta, según sus propias declaraciones, y pinta la lavadora. Ustedes pueden imaginarse ponerse a pintar una puerta o una lavadora después de matar a alguien.
Es impresionante, ¿eh?
Increíble.
Es impresionante. Oye, en clave internacional nos vamos a fijar un ratito con corresponsales en ese acuerdo Rusia-Ucrania de devolución de prisioneros. Suena a película en un puente de espías, pero no. Fueron dos aviones que se cruzaron desde Kiev a Moscú y viceversa. 70 prisioneros intercambiados de la guerra de Ucrania. Empieza a asentarse la paz entre la Gran Rusia. Y por último, mañana reunión en la cumbre entre Carmen Calvo, Echenique, en compañía de otros y de otras, por supuesto. Apasionante.
A ver cuántas horas.
En la cumbre. Qué pedazo trola de reunión en un sentido o en otro. Para ir calentando, mira qué corta. Acabamos de encontrar, me lo ha pasado Alberto Escalante, es Pablo Iglesias en RT. Esa televisión rusa tan manipulable. Bueno, escucha a Pablo Iglesias porque es espectacular. Este es el nivel. Mira, mira.
¿Cuál, desde su punto de vista, ha sido el mayor error del PSOE?
La arrogancia. La arrogancia y el no hacer nada. Dejar pasar 80 días sin hacer nada me pareció una irresponsabilidad, y que fueran capaces de decir a una fuerza que representa casi 4 millones de votos, imprescindibles para llegar a un acuerdo, que nosotros no éramos dignos de formar parte del gobierno y que nos conformáramos...
Bueno, con eso ya vale. Pablo Iglesias acusando a alguien de arrogancia. No me digas que no es increíble.
Así están las cosas, ¿eh? Bueno, mañana
de todo eso hablamos.
Te escuchamos.
Te escuchamos, adiós. En el primer día del cole, que es hoy, bueno, para la mayor parte de los niños españoles, porque se empieza hoy el colegio en... Bueno, ha empezado ya, de hecho ya están en casa a estas horas, han vuelto ya, han superado ese día. Estamos preguntando a los oyentes, ¿cómo fue ese primer día de colegio? ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Y qué dicen, Rosa?
Bueno, pues hay un pensamiento común en toda la tarde, y es cuando tu paraíso es una papelería, porque podrías pasar horas eligiendo bolígrafos, cuadernos y rotuladores.
Recuerdo que íbamos mis hermanos con mis padres a comprar todo el material escolar y disfrutaba.
Estrenar los lápices, los estuches, el olor de las gomas Milán, las carteras.
El olor a libro nuevo, a lápices.
Estrenar mis bolígrafos, uno de cada color. Me siguen gustando las mismas cosas, el olor del papel nuevo, estrenar un cuaderno. Creo que para mí era lo mejor del colegio.
Ese bolígrafo gordote de cuatro colores, cuando salió aquello, era una locura, ¿eh?
Era una locura, sí.
Sí, sí, sí.
Yo nunca sabía usarlo bien, porque escribía en azul y luego subrayaba en rojo, y el resto, ¿qué hace con ello?
Bueno, pero verde...
Era verde, verde, rojo, azul...
Blanco y negro. Azul, sí. Negro, verde y rojo.
Es verdad.
¿Y con el verde qué haces?
Pues
yo, mira, yo tengo uno verde aquí.
Pero
verde,
tú escribes directamente en verde, pero sí.
Sí, sí, Pilar, sí. Pero... de todos los colores, hasta en rosa, y en naranja, y en verde, en azul, claro.
Y en amarillo no, porque no se ve mucho.
Pero en canela sí.
A mí me produciría conflicto. Es decir, ¿y ahora para qué lo uso? Cada cosa.
Bueno, también es un momento de encontrarse con las amigas y ponerse al día. Eso era lo más.
Uy, lo que más me gustaba era enseñar lo morena que estabas después del veraneo y ver a mis amigas y contarnos todos nuestros chismes de chicos.
Saludos. Chismes de
y
chicos.
Y aprender un poco de química y eso, ¿no? Bueno, ¿no ha salido por ahí? Eso
era el primer día.
Vale. Una raíz cuadrada.
Nada, bueno, pero no en el cole hemos hecho amigos que conservamos hoy en día, y muy buenos amigos.
Hombre, claro.
Sí, ¿no?
Claro,
sí,
que es parte de las químicas. Claro
sí, pero estamos en el primer día, que no claro. Hemos el día de las presentaciones.
Exacto. Te vamos a ver cómo fue, por ejemplo, el primer día de Kiko.
Buenas tardes, amigos. Para primer día de cole, el de mi hermano Kiko. El pobre lloraba y lloraba y lloraba, y mis padres, pero ¿por qué yo no quiero ir al cole? Que yo quiero estar... Bueno, no te preocupes, pero si es que al cole se va a aprender y entonces es un sitio bueno y donde te van a tratar muy bien. Bueno, vale, y si me aprendo todo hoy, ¿ya no vuelvo nunca más? El pobre, hoy tiene 50 años y sigue estudiando todavía.
Que sigue estudiando. Mira, le cogió gusto. Oye.
Sí.
Yo voy si me dejáis que me lo aprenda todo en el primer día.
Luego ya. Bueno, la vuelta a la rutina nos beneficia a todos, a los pequeños, por supuesto, y a los papás por muchos motivos. Aquí va uno.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente. A mí lo que más me gusta de la vuelta al cole de los hijos es que para las 10:30 están durmiendo. De la otra manera, en verano suelen venir de la fresca sobre las 12:30, a la 1, y tengo que estar como un pringado esperándolos. De esta manera, para las 10:30 me siento solo en el sillón, tan tranquilo, con una cervecita fresca a ver qué escabe. Muy buenas tardes.
¿Ya está? ¿Dormiditos los niños?
Esto de recuperar el orden y los horarios, qué bueno que es, qué bueno que es.
Sí, bueno, y en general hay muy buenos recuerdos del colegio.
Hola amigos, a mí me gustaba mucho ir al colegio y me ha gustado mucho el primer día de colegio de todos mis hijos, que íbamos todos acompañando al que entraba. De todas formas, lo que más me gusta es ahora, que ni pago el colegio ni tengo que llevar mi madrugada para ver a mis nietos. Solo voy a buscarles y estoy encantada.
Pues claro.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. De fuera, me gusta el colegio desde la valla.
Desde la barrera, sí señor.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. No es una foto especialmente buena, pero sí tiene el retrato un gran valor evocativo. La instantánea está tomada en Lloret del Mar. Cuatro chicas jóvenes avanzan por una calle con mucho público. Las chicas llevan la risa puesta y se miran con complicidad. Tres de ellas llevan vestidos cortos y la cuarta pantalones de fantasía. A todas se le adivina el traje de baño puesto. Calzan chanclas o sandalias. Las dos del centro cargan con un flotador con cabeza de un simpático unicornio. La risa es franca, abierta, por el gusto de estar juntas, por el gusto del sol y del agua salada que llegará dentro de unos instantes, por el gusto del verano que pueden apurar todavía. Van las cuatro chicas al lujo de los pobres, a tostarse al sol, a pasearse entre aromas de romero, a seguir riendo, quién sabe si a jugar a la pelota en la orilla después de haber comido, a dormirse mirando el mar acorazado de plata, a quedarse bajo un cielo azul crudo. Van buscando las chicas la gloria de un día de alegría en la fuente de una luz que emana a borbotones. Como un ladrón, escondido entre las dunas, el monstruo del tedio espera con paciencia acabar con la risa. Las fieras de la nada, las fierras del aburrimiento creen saber que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, piensan, que la risa se vuelva mueca, que la luz se torne rencor. Y quisiéramos nosotros, padres de las cuatro chicas, ahorrarles a ellas, ahorrarles nosotros a ellas y ahorrarnos a nosotros mismos el crepúsculo y las sombras. Pero no es posible. Solo es posible seguir jugando a la pelota en la orilla del mar, esperando la llegada del náufrago.
Las 7:02 de Cae ya la tarde, es el momento en que llega la linterna con Ángel Espósito.